Nehemías capítulo 11. Nehemías capítulo 11. Y al fin de estos dos libros de Esdras y de Nehemías, será bueno recordar que la gran mayoría de los judíos se quedaron en Persia, ni deseaban regresar a Jerusalén. Que en este capítulo está llamada la Ciudad Santa. Los que regresaron, cuyos nombres repetidos en diferentes ocasiones en estos dos libros, deseaban estar en un lugar en que Dios estaba alabado correctamente, conforme a lo que Dios ha revelado. Versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa. Y las ofertas, perdón, las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Tenemos que recordar que las tribus de Israel tenían herencia de tierras, aparte de los levitas. Y muchos estaban ya establecidos con campos, con animales, con casas. Los jefes naturalmente iban a morar en Jerusalén para llevar a cabo sus oficios, a veces como jueces, a veces como otros oficiales. Pero aunque la muralla ya estaba cumplida, la ciudad realmente no estaba bien poblada. Y los gobernadores y los jefes naturalmente tenían que estar ahí porque no tenían teléfonos o correo electrónico, tenían que hablar entre ellos para gobernar. Pero regresar a la gran prosperidad de antes para esta ciudad iba a tomar tiempo. Y por esto era urgente ya motivar a una parte del pueblo que estaba en agricultura, empezar una vida nueva en la ciudad. Era mucho pedir, dejar todo, su manera de vivir e ir a la ciudad. La gran ciudad tenía que estar desarrollada para la venida de Cristo Jesús. Y esto iba a tomar generaciones. Ya vimos con un vistazo al último capítulo que justamente dentro de Jerusalén. Y tal vez no todos estaban dispuestos a adoptar una vida tan rigurosamente santa. Otra vez uno. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa. Y las otras 9 el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Muchos estaban ofreciéndose voluntariamente para abandonar sus casas, sus negocios tal vez en el campo, para venir al centro. No todos los voluntarios eran necesarios, sino que una décima parte, y para escogerlos se echaban suertes, confiando en la decisión de Dios, conforme a Proverbios 16:33, si alguien quiere leer. Amén. Gracias, Belén. Una práctica aceptada en el Testamento Antiguo para determinar la voluntad de Dios en ciertas ocasiones era echar suertes. Pero los que eran los voluntarios estaban dispuestos a hacer el gran sacrificio porque estaban muy dedicados a su Señor. 3. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades los israelitas, los sacerdotes, levitas, los servientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Farez, y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Kol-Oce, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Muchas veces en estos libros hay listas de nombres porque estos eran héroes. Y Dios grababa todo en su honor. En un momento diremos más sobre los hijos de Farez, porque es una historia interesante, pero un poco más sobre ese gran sacrificio que muchos hicieron, abandonando sus vecindades donde estaban establecidos para establecerse de nuevo en otro lugar. Hoy en día hay misioneros que hacen algo semejante. Yo conozco un hermano, no era latino, pero se fue como misionero para vivir en Chihuahua, México, con su esposa, que tampoco viene de familia latina, y también con sus hijos, en un lugar de carteles. Un gran cambio de vida, abandonando los Estados Unidos para vivir en Chihuahua, México. Está participando en la agricultura y alcanzando a la gente tarahumara al mismo tiempo. Un grupo indígena famoso. La familia tenía que aprender el español y al mismo tiempo aprender el dialecto de la gente tarahumara. Ralamuli es su dialecto. Pero antes de mandar una familia tan lejos, a un lugar tan extraño para establecerse de nuevo, Dios pone en el corazón de los misioneros una fascinación, un amor por la gente que van a alcanzar. Llegando a su trabajo, confiando en su Señor, lo van a encontrar como un paraíso. Y ahí han estado ahí casi 20 años. Aunque dice que la gente tarahumara a veces son peligrosos cuando se tome mucho, son famosos por una cerveza que ellos inventaron, pero ellos, esos misioneros, andan trayendo una nueva vida. No atacan sus distinciones como personas indígenas, pero sí vienen iluminándolos sobre la manera en que el pecado es tan destructivo. Y hay otros ejemplos modernos de hermanos con sus familias ofreciéndose voluntariamente. La iglesia Compass Bible Church está plantando una nueva obra en Long Beach, en el norte de aquí, en el condado de Orange. Y ese lugar va a abrir en febrero 2025. En unos meses. Y muchas familias con buenas vecindades aquí en Mission Viejo van a dejar todo aquí para vivir allá, para plantarse en Long Beach, que es un lugar muy diferente para vivir, y muchos ya están allá. Pero están haciendo el sacrificio con todo gozo, como los héroes de este capítulo. También la familia Dagoberto, con sus hijas, se fueron a Texas para plantar una nueva obra de la misma iglesia, de Compass, abandonando sus vidas aquí más o menos para empezar de nuevo allá. Así que no es nada extraño, aún ahora, ver familias cristianas ofreciéndose voluntariamente para la obra del reino. Y muchos sacan el ejemplo de hacer esto de este capítulo para justificar sus acciones. 6. Todos los hijos de Farez que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. La historia de Farés es un poco interesante. Los descendientes de Farés vienen de un trasfondo negro, oscuro, que era el ejemplo de gran misericordia de parte de Dios. Farés fue nacido de una mujer, Tamar, en Génesis 38, que se vestía como prostituta, teniendo relaciones sexuales con su suegro, que no iba a dar a ella su hijo cuando otros hijos, hermanos, murieron casados con ella. La historia es muy turbia y no voy a entrar en más detalles ahora, pero puedes revisar todo en Génesis 38. Un segmento, Génesis 38, 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés. Esto era el principio de esa familia de Tares. En fin, Farés recibió gran gracia en los ojos de Dios. Y si te mires a Mateo 1, versículo 3, puedes ver que Cristo mismo vino de esta familia, de escándalos. Por esto los descendientes de Farés, habiendo recibido gran gracia de Dios, estaban bien dispuestos a servir a su Señor, aún moviendo sus familias al centro de Jerusalén. Y eso es la base de muchos sin compas, que van libremente a otro lugar haciendo un sacrificio porque sienten la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Y hay muchos ejemplos más en este libro de nombres, pero sería demasiado para un mensaje abrir muchos. Versículo 7. Estos son los hijos de Benjamín. Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joer, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él, Gabaí, Salaí, 928, y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Elquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meriot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos que hacían la obra de la casa, 822. Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelaías, hijo de Amsí, hijo de Zecarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familia, 242. Amasaí, hijo de Azarriel, hijo de Asaí, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Zabdiel, hijo de Gedolim, de los levitas, Semaías, hijo de Hasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Es interesante que no toda la obra de la casa de Dios era espiritual, sino que había obras que se describan como exteriores. Siempre hay mantenimiento del edificio, asuntos de negocios, siempre hay materiales que son necesarios, siempre hay limpiezas que son sumamente importantes. Y Dios estaba honrando a ellos también. Se fueron para vivir en Jerusalén para llevar a cabo ese aspecto. 17. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, principal, el que empezaba las alabanzas en acción de gracias al tiempo de la oración, Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Gedetún, todos los levitas en la santa ciudad, eran 284 los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas de las puertas, 172 personas para controlar el acceso a la ciudad. Aquí era una persona también talentosa en su capacidad de cantar bien. Está aquí honrado porque se empleaba fielmente su don para la alabanza de su Señor. 20. Y el resto de Israel, de los sacerdotes, de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los servientes del templo habitaban en Ofel, en Zía, en Gispa, tenían autoridad sobre los siervos del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, 14 cantores, perdón, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y su distribución para los cantores cada día. Recibieron todo lo que necesitaban. Y Petaías, hijo de Mesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Tenían aún relaciones con Persia porque estaban aún bajo su dominio. Bueno, llegando ya casi al fin del capítulo, podemos decir un poco sobre esta expresión, la ciudad santa. Varias veces en este capítulo han llamado a Israel la ciudad santa. Era correcto llamar Jerusalén la ciudad santa porque ahí estaban alabando, adorando a su Dios de manera bíblica, en espíritu y en verdad. Pero ahora, miles de años más tarde, ¿cómo debemos de entender esta expresión, la ciudad santa? Si te pides una persona muy dedicada a la religión católica, es posible que se va a decir que Roma es la ciudad santa, porque ahí está el Vaticano. Si te pides a un musulmán, se puede decirte que Meca en Saudi Arabia es la ciudad santa para ellos. Pero ¿qué tal con nosotros? Porque hay mucha confusión sobre esto en nuestros tiempos. En el libro de Gálatas, San Pablo tenía que reprender a Pedro por su comportamiento separándose con los judíos de Jerusalén. Pedro lo tomaba bien, estaba en error. En otra parte, Pablo dijo que los que están en Cristo son descendientes de Abraham. Que tú y yo somos descendientes de Abraham. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, Pablo estaba corrigiendo muchas cosas en Gálatas porque estaban mezclando muchas costumbres de antes del Testamento Antiguo con el Nuevo Pacto. Y sobre Jerusalén, Pablo daba una alegoría. Y aquí San Pablo va a hablar de dos Jerusalenes. Una, la actual, y la otra, de arriba. Y es un punto importante. Estamos casi llegando al fin. Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Estaba hablando de la ley ya anticuada del Testamento Antiguo. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Está hablando de Ismael, de la sierva, e Isaac, hijo de la promesa. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Dice que la esposa de Abraham representaba un pacto y su sierva otro pacto, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Esta es Agar. Entonces, Pablo va a decir que Agar y su gente ahora son los judíos que no recibieron a Cristo. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual era la que existe en el Medio Oriente. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. No estaban en esclavitud en el Testamento Antiguo, pero cuando Cristo vino y era rechazado por ellos, ya están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, ahora está hablando de Raquel, regocíjate, de Sarai, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac, Pablo está poniendo todos nosotros en la categoría de Isaac porque estamos en Cristo. Los judíos que rechazaron a Cristo está poniendo en la categoría de Ismael. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Si recuerda la historia de Ismael, él estaba persiguiendo, burlando de Isaac. Y Pablo aplica esto de los judíos incrédulos atacando a los de la iglesia. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, ¿cuál es el punto? Después de la resurrección de Cristo, cuando la mayoría de los judíos rechazaban a Cristo Jesús, San Pablo dijo que la Jerusalén actual era mala, en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba es buena, porque anda adorando a Dios. Así que ya no tenemos que llamar la Jerusalén actual, la que existe en el Medio Oriente, no tenemos que llamar a esta ciudad la Ciudad Santa. Era correcto en el Testamento Antiguo, ahora no. Como no tenemos que llamar a Roma ni a Meca Ciudad Santa. La Ciudad Santa ahora, en los tiempos del Nuevo Testamento, es cualquier lugar en el mundo donde Dios está alabado bíblicamente en espíritu y en verdad. Ahora, el resto del capítulo, estamos llegando al fin. 25. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba, y sus aldeas en Dibón, y sus aldeas en Jecatziel, y sus aldeas en Jesúa, Molada, Bet-Pelet, en Hazar, Sual, en Berseba, en sus aldeas, en Siclag, en Mecona, en sus aldeas, en Rimón, en Zora, en Jarmut, en Sanoa, Abdulán, en sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en Aseca, en sus aldeas. Leemos todo eso, hermanos, porque es palabra de Dios. Y habitaron desde Berseba hasta el valle de Hinón, y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Aía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, perdón, Adid, Saboim, Nebalat, Lod y Ono, valle de los artífices y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. En fin, todos estos nombres representaban héroes que primeramente abandonaron sus hogares en Persia para regresar a tener la alabanza bíblica, y después abandonaron sus lugares, sus tierras en el campo, para venir y estar cerca de la casa de Dios, para hacer su gran contribución con sus vidas, sea lo que sea sus dones o sus capacidades. Conclusión. Cuando la fe no es muy fuerte, cuando los hermanos no andan tan cerca de su Dios, diferente que los héroes de ese capítulo, es posible que los sacrificios que se hacen serán mínimo. San Pablo notaba esto ya pasando en el primer siglo, ya están empezando a enfriarse. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Dice que Timoteo era muy diferente. Y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Ya en la iglesia Pablo estaba viendo que la mayoría estaban solamente activos en buscando sus propios asuntos. Pero Timoteo estaba invirtiendo su vida en el reino, confiando en su Dios y ofreciéndole voluntariamente. Y esto era un gran gozo para San Pablo, ver una fe realmente fuerte, mientras otros estaban poco a poco enfriándose. Y si tú quieres confiar en la palabra fiel de Cristo Jesús, invirtiendo tu vida en algo que realmente vale la pena, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a cerrar con Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos hermanos y hermanas han sido enviados a lugares muy oscuros del mundo para trabajar como misioneros, precisamente confiando en que Dios iba a suplir todo lo que necesitaban. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este capítulo. Aunque eran muchos nombres, unos puntos muy interesantes, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, familias que pueden dejar todo para ir a otro lugar, otro estado, otra ciudad, para plantar una nueva obra. Ayúdanos, Señor, a tener algo de esta dedicación y convicción que vale la pena todo lo que tú estás haciendo. Pedimos en el nombre de Cristo.